Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¡Qué alegría reencontrarnos, gente, gente! Recibe el saludo de Paloma Serrano en nombre de todo el equipo de la tarde. Lunes 23 de agosto, día de reencuentros, días de vuelta al trabajo, día de inicio de vacaciones, que hay amigos que precisamente hoy inician su descanso. Y también un lunes normal de agosto, caluroso para otras tantas personas que no han podido disfrutar de las vacaciones. Un 23 de agosto más con el coronavirus, con el virus entre nosotros, con esas terribles imágenes de la gente de fiesta sin mascarilla, amontonadas, sin pensar que la vacuna no te protege completamente de la enfermedad. Un 23 de agosto con las imágenes de la vergüenza que siguen llegando desde Afganistán, con algunas cuestiones sobre la mesa respecto a la marcha de las tropas internacionales de este país. Un 23 de agosto con varios nombres propios como Saturnino de la Fuente, Leonés, que se ha convertido en el hombre más viejo del mundo con 112 años, acabamos de hablar con su nieto, o Blanca Betanzos, una atleta fantástica con síndrome de Down a la que no permiten asistir a la Paralimpiada de Tokio, que arranca precisamente mañana. Un 23 de agosto en el que vamos a conocer cómo son las personas altamente sensibles. Yo no había escuchado esta expresión. Personas altamente sensibles que los psicólogos están empezando a diagnosticar. Un 23 de agosto en el que vamos a escuchar la música que comprábamos en cassette en las gasolineras en esos interminables viajes por las maltrechas carreteras de este país. Hoy no enseñamos las fotos de nuestro verano. En su lugar mostramos el móvil. Pues nosotros lo hacemos a través de la radio. Y antes de empezar a mostrarte la primera foto, vamos a la información. Dos aviones españoles vuelan en este momento rumbo a España desde Kabul con 260 personas a bordo. Entre ellas hay dos embarazadas. Esta tarde aterrizan en Torrejón de Ardoz. Atrás dejan una situación desesperada. Miles de personas se agolpan en el aeropuerto de Kabul tratando de huir del régimen talibán. En muchos casos son familias completas con niños. Es el caso de Basir y de sus 7 familiares, entre los que hay un bebé de tan solo año y medio. Están tratando de llegar a aeropuerto tras conseguir entrar en la lista de exteriores para ser evacuados. Nos lo ha contado en COPE Paula, una leonesa que estuvo viajando por Afganistán hasta hace 10 días.
Ya conseguí ayer por la noche estar en la lista. Está. Y ahora de momento no quiero decir nada porque ha sido, bueno, es una noticia de último momento y sinceramente ahora solo puedo esperar. Podemos esperar y que llegue al aeropuerto y que él pueda venir a estar.
El aeropuerto está a manos de los estadounidenses, pero el exterior está controlado por los talibanes, que ya han advertido que si continúan las evacuaciones, hasta el 31 de agosto habrá consecuencias. Las comunidades autónomas continúan buscando personas que aún no se han vacunado. La Comunidad de Madrid abre la vacunación contra el coronavirus sin cita previa durante las 24 horas del día. A partir de mañana, si no tienes aún la primera dosis, puedes acercarte al Palacio de los Deportes. ¿Qué documentos hay que presentar, Bren Ibáñez?
Para ello solo tendrás que presentar el DNI o el NIE. También vale la tarjeta sanitaria o la tarjeta de desplazado. En el caso de no disponer de ninguno de esos documentos, existe un procedimiento concreto acordado con el Ministerio de Sanidad por el que los puntos de vacunación pueden generar un número de identificación que permite integrar a la persona en el Registro Nacional de Vacunación. Es decir, que si no tienes papeles, también te puedes vacunar. Una medida que permitirá captar a los no vacunados sin tener trabas burocráticas y que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha calificado de buena noticia.
Por lo tanto, yo creo que eso es una buena noticia, que todos los madrileños que quieran acudir para su primera dosis sin cita previa pueden ir a partir de mañana al Within Center para poder hacerlo y también al Cendal a partir de las 9 de la noche hasta las 8 de la mañana para conseguir aumentar esa velocidad que necesitamos para contener al COVID-19.
El sistema de autocita se mantiene igualmente para los mayores de 12 años en los 47 espacios habilitados para vacunar.
Y se acerca la vuelta al cole con la mitad de los jóvenes españoles ya vacunados con una dosis. Solo el 13% ha recibido la pauta completa. Baleares lidera la lista con el 41% de los menores con las dos pinchazos. Le siguen Melilla, Ceuta, Aragón y Cataluña. Mientras, con una sola dosis de la vacuna contra el coronavirus, la que va más adelantada es Murcia, seguida de Canarias. Y hoy se cierra la segunda jornada de la Liga, Javier Herrero.
En primera lo hacen el Getafe-Sevilla a las 8, un Sevilla que busca el liderato, y el Osasuna-Celta a las 10. En el Getafe el protagonista es Marco Cucurella, que pone rumbo a la Premier League. Gemma Santos.
Sí, es noticia de esta redacción que el Brighton ya ha pagado los 18 millones de euros de su cláusula de rescisión. Así que, como dices, Marco Cucurella deja el Getafe y se marcha a Inglaterra. Es la venta más cara en la historia del Geta, Javi, aunque 1.8 millones se lo va a llevar el Barça, que se reservó ese 10% de la venta.
Más del mercado, el Alavés ha hecho oficial la incorporación del delantero Miguel de la Fuente, que firma hasta 2025. Además, el Barça sigue trabajando para rebajar los sueldos de los capitanes. El último en aceptar la rebaja ha sido Jordi Alba, que cobrará alrededor de un 25% menos de lo que estipula su contrato. Y mañana es el turno de negociación para Sergi Roberto y Sergio Busquets. Por lo demás, la jornada en segunda se cierra con el Mirandés Amorebieta a las 8 y el Leganés Burgos a las 10. Y fuera del fútbol, en la vuelta, hoy jornada de descanso en la General Roglic, sigue líder con Enric Mas segundo a 28 segundos del esloveno.
Seguimos en la tarde de COPE.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues la semana arranca con esa información que debería ofrecernos la Agencia Europea del Medicamento. Estamos muy pendientes de esa reunión, de ya depende la aprobación o no de la tercera dosis de la vacuna en España. Aunque la cadena COPE te hemos ido ya anunciando que ha podido saber que la EMA no se pronunciará esta misma tarde, sino lo va a hacer los próximos días. En estos momentos se debate lo que en su día planteó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, cuando afirmó que todas las evidencias científicas apuntaban a que este tercer pinchazo era necesario. De hecho, ya hay países que están aplicando esta política. El primero fue Israel. Allí se inocula la tercera dosis desde el pasado 30 de julio. Primero a los mayores de 60 años, la población que denominan como inmunodeprimida. Pero desde este jueves también reciben esa vacuna de refuerzo los mayores de 40, el personal sanitario y educativo y las embarazadas. Es más, han presentado estudios, esto sí que es su última hora, que certifican que esta tercera dosis ofrece 5 o 6 veces más protección para casos de COVID grave en personas mayores de 60 años. Pero no solo ha sido Israel la que ya ha apostado por esta dosis de refuerzo. Alemania y Reino Unido lo harán a partir del próximo mes. También Estados Unidos, que ya ha confirmado que ampliará la pauta con un tercer pinchazo a los inmunodeprimidos a partir del 20 de septiembre. Esta iniciativa, aunque ya se está generalizando, ha sido criticada por la Organización Mundial de la Salud, que todavía considera que no hay certezas que aseguran su utilidad. Además, cree más conveniente que primero se extienda la vacunación a países menos desarrollados, que todavía no han conseguido grandes porcentajes de inmunizados en su población. En España parece que resolveremos la duda cuando se pronuncie la Agencia Europea del Medicamento, como te acabo de decir. Creíamos que íbamos a conocer esa noticia, la decisión de la EMA iba a ser esta tarde. Pero por ello nos preguntamos aquí en la tarde por su conveniencia. Tenemos estudios que contrasten su utilidad. ¿Es necesario hacerlo ya? Voy a saludar a la doctora Martínez Cáceres, Eva Martínez Cáceres, que es la responsable del Servicio de Inmunología del Hospital Germans Trias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctora, la duda de la tercera dosis nos asalta ahora a todos. La EMA parece que va a aprobar esa tercera dosis, estamos esperando a que se pronuncie. La OMS, en cambio, cree que todavía es pronto. No sé qué opinión tiene al respecto.
Bueno, nosotros como inmunólogos y como miembros de la Sociedad Española de Inmunología, pensamos que lo primero es que seguir el orden lógico, es decir, acabar con las dos dosis para todas las personas que todavía no lo hayan recibido. Y en caso de que sea posible dar una tercera dosis, que todavía se necesitan más datos y se tendría que hacer en grupos especiales, pues ver cuándo, o sea, faltaría concretar muchas cosas. Por ejemplo, a quién dársela, en qué momento, qué tipo de vacunas, etcétera. Nosotros ya digo que pensamos que por el momento hay que pensar en vacunar al máximo de personas y después lo de la tercera dosis ya se verá, pero claro, estamos pendientes de ver qué dice la EMA.
Claro, hoy comentaba yo que era esa última información que llegaba desde Israel, que bueno, pues a los mayores de 60 años ya les había puesto ese tercer pinchazo y bueno, que habían presentado estudios que certificaban que esta tercera dosis ofrecía entre 5 y 6 veces más protección para esos casos de COVID grave en personas mayores de 60 años. ¿Mejor esperamos a ver lo que dice la EMA?
A ver, nosotros lo que pensamos es que todas las personas, o sea, la tercera dosis como forma de vacunación masiva todavía no pensamos que esté justificada desde el punto de vista científico. ¿Por qué? Pues porque muchas personas a lo mejor no han respondido a las dos dosis, pero otras a lo mejor sí que tienen una buena respuesta de anticuerpos y de células. Por lo tanto, quizás valdría la pena, en primer lugar, que se acabe de vacunar toda la población, vacunar también. Claro, siempre, o sea, es verdad, hay muchas cosas. Luego, si queréis, lo comentamos. Uh-huh. No solamente es España, ¿eh? Si ahora hablamos de España, que tenemos vacunas de sobra, obviamente, pues lo primero es acabar con las dos vacunas para toda la población y después en los grupos en los que se demuestre que no ha habido una buena respuesta vacunal a las dos vacunas, entonces administrar una tercera dosis.
Ya. Ni siquiera los inmunodeprimidos, que es un poco la situación que más en principio preocupa, ¿no?
Sí, nosotros pensamos que, por ejemplo, a esta tercera dosis los inmunodeprimidos serían los mejores candidatos, las personas de mayor edad, mayores de 80 años que no hayan respondido a la vacuna, personas trasplantadas que no hayan hecho una buena respuesta vacunal, personas en diálisis, algunas personas con tratamientos inmunosupresores. Estas personas serían las candidatas en primera instancia a la tercera dosis.
Uh-huh. Doctora, ¿qué puede hacer que una persona no responda, bueno, pues como se espera, adecuadamente a una vacuna?
Bueno, pues lo que es que, a ver, se sabe que no se responde. Lo que pasa es que nunca se mira la respuesta vacunal. Nosotros, desde la Sociedad Española de Inmunología, como inmunólogos y desde el hospital, siempre nosotros potenciamos que en determinados grupos de población que pueden ser más susceptibles, por ejemplo, tomando fármacos inmunosupresores, se compruebe que se produce una buena respuesta vacunal. Entonces, está claro que hay muchos factores que pueden intervenir en que una persona no responda a la vacuna. Nosotros sabemos que si una persona está tomando un fármaco que afecta al hígado, se le va a mirar su función hepática. Si sabemos que damos un fármaco que afecta al riñón, se va a vamos a analizar su función renal. Sin embargo, de manera sistemática, cuando a una persona se le da un fármaco que afecta a su sistema inmunitario, un fármaco inmunosupresor, pues no se mira si realmente responde bien frente a, por ejemplo, vacunas. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Muchas veces dicen, ah, esta persona estaba vacunada, pero realmente esta persona, si era de un grupo de riesgo, se tiene que comprobar que haya hecho una buena respuesta vacunal. Por lo tanto, no podemos hablar a nivel de grandes poblaciones, tenemos que hablar de grupos concretos de población. Uh-huh, así que es posible que no respondan bien, sí.
No se puede generalizar. Denuncia que está haciendo en estos momentos, ¿no? Es decir, bueno, es que no nos centramos en ese sistema inmunitario de determinados grupos de riesgo. ¿La situación en la que estamos ahora mismo nos va a servir para precisamente estudiar de otra manera, seguir estos procesos de otra manera, el tema de la vacunación o no?
Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que lo primero, como he comentado, es asegurarnos que todos los programas de vacunación a partir de 12 años se cumplen y se cumplen lo antes posible para conseguir el mayor número de población vacunada y después, o en paralelo, según las posibilidades de cada país, se están desarrollando y se publicarán pronto artículos donde muestran pues determinados grados de respuesta vacunal en algunos grupos de pacientes con otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades autoinmunes o personas que estén con tratamiento quimioterápico, etcétera. Entonces ahí ya se podrá decidir qué grupos de pacientes son los más adecuados para que sigamos dando una tercera dosis o a lo mejor también una cuarta. Uh-huh. O sea, esto ya se irá viendo. Y entonces, y saber cuándo se dará la tercera dosis. O sea, todo eso todavía no se sabe, pero sí que pensamos que determinados grupos más susceptibles son candidatos a continuar estimulando su sistema inmunitario para que respondan bien.
Uh-huh. Hablamos precisamente de esa vacunación en menores entre 12 y 18 años. En Galicia, por ejemplo, hay grandes colas para vacunarse con estas edades. En Canarias, en Madrid ya también se lleva haciendo unos días. Esto responde a un plan de vacunación nacional que, desde su punto de vista como inmunóloga, avanza correctamente.
Sí, bueno, hay pocos jóvenes vacunados todavía, pero sí está avanzando adecuadamente y tenemos que insistir en que se sigan vacunando porque se ha demostrado, hay trabajos que demuestran que la vacuna es segura a partir de los 12 años, por lo tanto, es cuanto antes se vacunen mejor, ya de cara a comenzar con los colegios y con su vida, pues... estudiantil normal, obviamente.
¿Qué podemos decir ahora que habla de la vuelta al cole, que lo tenemos ya nada en unos días, a los padres, a las madres? ¿Hay que tranquilizarles? Es decir, es verdad que los colegios se van a organizar de alguna u otra manera, se van a seguir unas determinadas normas, pero es un tercer curso con el virus entre nosotros.
Bueno, pues ya, sí, hay que intentar tranquilizar. Pero también hay que decir que tenemos que seguir manteniendo pues todas las medidas de para evitar que haya contagios, no confiarnos, seguir vacunando, eso es lo principal, que es lo que más ha demostrado que ha servido para controlar la pandemia, y bueno, y no tener miedo, pero eso sí, no bajar la guardia.
Claro. Y ya por último, doctora, ¿el porcentaje, el 70%, tendrá que convertirse en un 90%? ¿El famoso 70%?
Sí, se tendrá que convertir en un 90%, porque, claro, con la variante Delta hemos pasado de que una persona contagiaba a dos o tres a ahora que una persona contagiada contagie a cinco o siete personas. Por lo tanto, esto incrementa el porcentaje de personas que hace falta para que se alcance la inmunidad de rebaño, que ahora estaría aproximadamente en un 90%. Sí, vacunar
y no volvernos locos y seguir manteniendo la distancia de seguridad, la mascarilla, porque yo he estado hace unos días en la playa, en el norte, la gente lleva la mascarilla en la calle, paseando, de verdad que es un ejemplo, pero luego llegas a la playa y ves grupos de familias, de amigos, de más de 30 personas, con los niños de un brazo a otro, las meriendas de un lado a otro, y entonces... Digo, ay, algo aquí se me está escapando. No entiendo muy bien entonces cómo nos estamos comportando. Doctora Martínez Cáceres, sí. Miembro de la Sociedad Española de Inmunología, responsable del Servicio de Inmunología del Hospital Germán Trias. Muy buenas tardes y gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Eva, un abrazo. Nos reímos y nos reímos mucho. El pueblo español es un pueblo divertido, es un pueblo con cintura, es un pueblo gracioso. Todos nos reímos como muestra de felicidad y ya lo sabes, reírse es sano. Mejora, dicen, el suministro de oxígeno. Yo no sé si es porque a lo mejor abres tanto la boca, te entra por ahí más aire. Hace que los posibles malos pensamientos, los pensamientos negativos se te vayan de la cabeza. Favorece el sistema inmunológico. Ahora mira que hablábamos con la doctora. En fin, hoy en la tarde de COPE queremos saber qué es lo más gracioso que recuerdas. Ese momento en el que se te caían las lágrimas, no sé si es en respuesta a un chiste, la caída de algún amigo, alguna película, algún momento, algún fragmento de alguna obra de teatro, un vídeo, en fin, nos lo puedes contar en esos mensajes que los está recogiendo, partiéndose de risa, Aitana Naranjo. ¿Cómo estás?
Muy bien, pues aquí estamos riéndonos, como debe ser con este tema.
¿Quién te va a decir que vas a pasar un 23 de agosto tan divertido?
Claro,
¿eh?
Encima el lunes. Oye, claro. Me lo está haciendo mucho más ameno, ¿eh?
Bueno, muchísimo mejor. Mira, ya está riendo. Muchísimo mejor. Bueno, ¿qué te han dicho los oyentes?
Pues, Paloma, sí, yo creo que algo que nos está quedando claro es que, bueno, eso, que no importa el tiempo que pase, porque los momentos en los que nos hemos reído, en los que nos lo hemos pasado muy bien, pues, oye, nunca se olvidan.
Buenas tardes, gente. Pues mira, esto ocurrió sobre el año 1994-95, por ahí. Mi compadre, en una discoteca en Dos Hermanas, creo que era la discoteca Caribán, no me acuerdo, en una discoteca en Dos Hermanas, le tocaba el pedir las consumiciones, éramos cuatro, y la pista estaba abajo y arriba era como una escalera tipo de Titanic. Bueno, pues él estaba pidiendo, pidió las cuatro copas y traía dos en una mano y dos en la otra mano. Y estaba bajando las escaleras y la estaba bajando un poquito vacileta, así tipo James Bond. Se resbaló y rodó de culo y tuvo la habilidad de que no se le derramó ninguno de los cuatro cubatas que llevaba en la mano. Yo no me he reído más en los días de mi vida. Venga, gente.
Un abrazo. Bueno, es más, ya la habrán contratado en la discoteca.
Sí, sí, porque yo, de hecho, aún sigo analizando cómo llevas dos copas en una mano y otras, las otras dos en la otra, y no se te cae ninguna.
Y caes de
a pesar de
estar
haciendo...
Sí, sí, pues... sí, bajando una escalera y no se te derraba nada.
No,
sí,
no, no, es que habrá...
Un mago, efectivamente.
Sí, sí, hay oyentes de todo, y bueno, yo estas últimas semanas, de verdad, Paloma, me estoy encontrando cosas que digo yo, qué gusto, de verdad.
Qué público más agradecido. ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué vamos
y
a
bueno,
dejar
Paloma,
los oyentes?
Realmente, o sea, ¿tú en qué momento te ríes más? Pues yo realmente, pues cuando estoy con mis amigos, cuando estoy con mi familia, pues mira, esta oyente está en lo cierto.
Hola, gente. Yo los mejores momentos de risa me los he pasado con un grupo de amigos de Lleida. Recuerdo especialmente una noche en la Plaza Mayor de Segovia con este grupo de amigos que estábamos recordando diferentes anécdotas vividas juntos. Y íbamos por el suelo. Es que no podíamos parar de reír. Y como cosa así cumbre, el chiste de Fernando Piñol del millor sastre de Lleida. Soy Llanos, de Valencia.
Ay, pero cuéntanos el chiste.
Sí, es que a mí no me gusta que me dejen así de...
Claro,
que he tenido que buscar
pero
internet.
Pero Llanos, cuéntanos el chiste.
¿Qué chiste es ese? Y no lo he encontrado. Y yo también me
todos,
quiero reír.
Claro. Bueno, pues
sí,
a ver si la siguiente llamada...
Nuestros oyentes tienen que darnos más detalles.
Claro, un poquito, porque
y
es que si
compartir
no nos
esas
quedado,
risas.
Nos hemos quedado con la risa helada.
Sí.
Nos hemos quedado ahí un poco ahí parados.
Sí, pero bueno, lo que está claro es que ellos... se rieron hasta caer al suelo de la risa.
Muchas veces te ríes de una tontería simplemente por la complicidad, que llega un momento que se descontrola todo tantísimo que ya ni te acuerdas de cómo fue el comienzo, el inicio de esta de esa risa descontrolada,
y
de esa risa loca.
Y lo bien que te sientes, sí. O sea, de verdad que tiene que ser sano.
Es verdad, es verdad. Oye, el cine también.
Sí, de hecho eso no lo hemos hablado. Al final, pues una buena película, un libro, bueno, yo la verdad me he reído bastante y este oyente también.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo a mis 73 años la verdad es que me he reído de muchas cosas que me han hecho gracia. Pero la que recuerdo por encima de todas ellas fue cuando fui a ver el estreno de la película El jovencito Frankenstein.
¡Ay, qué bueno!
Casi medio siglo.
¡Ay, qué bueno!
Y, bueno, mi hilaridad no podía simplemente, por decirlo así, evacuarse por la boca, sino que yo pateaba el suelo, me daba golpes en los muslos, saltaba en la butaca. Yo no tenía más manera de reírme más.
Bueno, claro, y tú imagínate a la gente del cine. El hombre pateando, riéndose... Claro,
luego,
bueno.
Luego hay mucha gente, es verdad que mucho público también es de risa más fácil, es más
sí,
sencillo.
Sí,
eso
sí,
es
hay
luego,
que decirlo.
Luego hay películas que incluso vas viéndolas año tras año y sí. Descubres detalles y te hacen bastante más gracia que al principio.
Sí.
Yo he descubierto películas
eso
que al principio
cierto.
no me engancharon y luego, por ejemplo, El Guateque de Peter Sellers. Pues es una película totalmente también absurda, pero es muy divertida.
Sí,
también
depende
como
del momento.
Claro.
Sí.
El jovencito Frankenstein, exactamente lo mismo, La vida de Brian. En fin, son películas absolutamente antológicas. Bueno, pues de eso queremos echarnos unas risas, ya que es la penúltima semana, bueno, sí, la penúltima, porque todavía el lunes que viene es el mes de agosto, del mes de agosto, y queremos compartirlo con todos vosotros. Queremos que nos contéis el momento más divertido en el que la risa no la hayas podido contener, que os hayan tenido casi que meter el codo entre las costillas y aquello era irreversible. Bueno, pues estamos, ya sabéis, en el WhatsApp del programa de la tarde, el 607-150602, 607-150602 y en @latardecope.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas, debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
¡Chicas, chicas, chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Gracias, hasta luego. ¡Qué bien! Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. ¡Qué rápido todo! Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estar informado.
Las 4 y 28 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria, el lunes 23 de agosto. Mira, me recuerdan por aquí, es el Día de las Rosas. Yo sé que visitamos a nuestra compañera Rosa Rosado. Y seguro que me dejo por ahí alguna otra amiga y alguna compañera. Pero bueno, en cualquier caso, muchas felicidades. Y es el momento de la tertulia. Charlamos un poquito, hablamos un poquito de los temas de actualidad, de la política, de cómo va la cosa. Y lo hacemos abriendo la semana con Ana Isabel Martín. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal todo? ¿Bien?
Todo bien, sí.
¡Ay, qué mes de agosto más intenso! Pues y te sí. Lo querías perder.
Bueno, me lo he perdido a medias, afortunadamente. Lo que pasa
es que... no nos dejan, ¿eh?
Es verdad, no, Paloma, que antes, no sé, parece que los veranos políticos duraban más, ¿no? Eran más largos. Sí. Ahora, según terminan, ya estamos pensando en, o ya están, mejor dicho, pensando en el nuevo curso. Y además, antes, Ahora que hemos visto este fin de semana a Pedro Sánchez pues inaugurar el curso con ese fotomatón en Torrejón de Ardoz y después en Ávila, que este lunes hemos escuchado a Casado y que mañana es el primer Consejo de Ministros de curso, pues yo me acordaba de cómo antes los inicios de curso tenían un poco más de liturgia, ¿no? ¿Os acordáis de los inicios de curso de Zapatero en Rodiezmo, en León, con los
con
ministros
con su pañuelo rojo,
cantando la Internacional, o Rajoy en Sotomayor, o Aznar en Quintanilla de Onésimo, jugando al dominó con los parroquianos, y ahora pues ya no queda nada de eso, y encima, pues lo dicho, empezamos el curso tal que un 20 y poco de agosto, así que a ver lo que nos depara
Y hemos empezado el curso porque a Pedro Sánchez no le ha quedado más remedio, o sea, los acontecimientos, la historia le ha empujado de una manera, esto es como el niño que le da el pánico, el actor que le da el pánico a salir a escena y le han tenido que empujar desde el backstage, venga, adelante, porque no estaba, no se le veía, estaba totalmente fuera de combate. Fíjate esa imagen que yo veíamos ayer de firmando esa escayola a la vecina de Navalacruz, ahí en Ávila, acercándose a ella cuando fue a recorrer toda la zona arrasada ahí en ese terrible fuego que arrasado desde hace una semana toda la parte esta de Ávila. Pues eso, empujado por los acontecimientos, Afganistán, porque si no, no aparece.
Sí, es que bueno, ya llevaba una semana de silencio clamoroso, solo roto por algún tuit y se hacía necesario. No obstante, queda una parte, yo lo quiero poner aquí de manifiesto, a mi modo de ver, crucial en una democracia, que es también comparecer ante el Congreso de los Diputados. Se supone, nos dijo el ministro de la Presidencia el viernes, que en principio Pedro Sánchez no tiene intención de hacerlo, de convocar un pleno extraordinario y monográfico para hablar de la situación de Afganistán, a pesar de que 27.000 compatriotas han cumplido servicio allí y algo más de 100 han muerto, pero no parece ser esa la intención de Pedro Sánchez. Y sí, lo decías tú, empujado, porque bueno, entre Ceuta, Afganistán y el recibo de la luz, la verdad es que bueno, pues su ausencia, ese vacío que dejaba era demasiado clamoroso, ¿no?
Desde tu punto de vista, la vuelta al curso presenta con muchos flancos abiertos. En la mesa hay muchos temas, lo que tú decías. Sí. La luz, aunque hoy el precio ha bajado un poquito, pero sigue siendo el más alto de los últimos meses. El tema, como comentabas, de Afganistán. Tenemos además el tema también de Cataluña, que los tribunales catalanes han echado por tierra pues la decisión de tener
el toque de queda,
el toque de queda en algunas localidades. Bueno, todos esos son temas que están ahí en la mesa.
Sí, como inmediatos, Ceuta y Afganistán y el recibo de la luz, por supuesto. Y luego en el medio plazo, en lo que se refiere a 1 o 2 meses, o sea, en este otoño que se presenta también caliente, tenemos, por supuestísimo, la pandemia. Tú te referías al toque de queda y a los problemas que van a seguir teniendo algunas comunidades para según qué restricciones. Luego tenemos Cataluña, pero en otro ámbito, en el ámbito político, de esa mesa de diálogo que se supone que ha de comenzar o continuar entre el Gobierno y la Generalitat. Y luego, por supuesto, pues el inicio de la negociación de los presupuestos, que no será fácil y vendrá condicionada por ese tira y afloja entre PSOE y Unidas Podemos en alianza con lo que son los socios extragubernamentales de Pedro Sánchez, pues como puede ser Esquerra Republicana, Bildu, el PNV, y ahí yo creo que van a tirar mucho de la cuerda por la parte social. A mí la duda con la que empiezo este curso es evidente que el gobierno sufrirá daño, claro, siempre, daño político me refiero, pero mi duda es si será más el daño autoinfligido por lo que respecta a las cuitas que puedan tener los socios de la coalición o el daño que le pueda hacer la oposición. Bueno, pues ahí está el papel del Partido Popular, de de Vox y de Ciudadanos, cuando además tenemos ahí una incógnita, que Vox dejó la puerta abierta al final del pasado curso y tiene intención de presentar una segunda moción de censura en este nuevo periodo de sesiones. Así que sí, el curso pasado terminó en todo lo alto, Paloma, porque es difícil de superar con la marcha de Pablo Iglesias y una remodelación o demolición del gobierno como se hizo. Y este, bueno, sabemos cómo empieza, pero no cómo acabará.
¿Cómo va?
Luego movido.
Efectivamente. ¿En el tema de presupuestos, crees que va a haber que negociar demasiado o no?
Bueno, va a haber mucho que negociar. Hombre, Pedro Sánchez cuenta con la baza de que teniendo los actuales, pues siempre tiene posibilidad de prorrogarlos y tirar millas, por hablar mal y pronto, pero no creo que sea esa su intención. Lo que pasa que es que hay muchas partes de lo que es el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos del inicio de la legislatura que quedan por cumplir, y ahí es donde van a estar las principales tiranteces. Y me acuerdo, por ejemplo, de la limitación del precio de los alquileres, de la reforma laboral, de esa nueva subida del salario mínimo interprofesional que se nos anuncia, de la reforma de las pensiones, y todo esto condicionado por la Unión Europea, porque yo creo que aunque esa primera reacción a propósito de la pandemia ha sido de inyectar dinero en los países, mantener las constantes vitales de las economías de la zona euro en la medida de lo posible, pero ahora, una vez que Merkel se vaya, el mes que viene, que se irá, que tiene elecciones, y que, bueno, pues los países, bueno, pues que siempre lo han sido, ¿no? Los famosos halcones europeos, Holanda, uh-huh, capitaneados por Holanda, seguramente empiecen a pensar en que es tiempo ya de dejar de insuflar oxígeno y más de pedir cuentas de resultados, pues las cosas se van a complicar a un país como España, que es de los que más ha sufrido y sigue sufriendo las consecuencias del coronavirus. Así que sí, probablemente la negociación no sea sencilla por lo que digo, porque bueno, hay muchos flancos abiertos. Y ahí tenemos a Bruselas, que, bueno, vigilándonos siempre desde lo alto de su faro.
Pues esa es una de las imágenes que vamos a ver las próximas semanas, los próximos meses. Hablabas de la oposición, precisamente el líder de la oposición, Casado, afirmaba que esta misma mañana en Jumilla que la interlocución con Estados Unidos llega 7 meses tarde. Vamos a escucharlo.
Es verdad que hay cuestiones de política exterior que han llegado tarde. Por ejemplo, la interlocución con Estados Unidos. Yo aprovecho para decir, ya que ahora parece que 7 meses después y después de varios desplantes, Pedro Sánchez tuvo 20 minutos de conversación con el presidente norteamericano, es que le ofrezca que la base de Rota puede ser la base de la sexta flota norteamericana, es decir, la del Mediterráneo.
¿Quién le iba a decir a Pedro Sánchez que después de eso de unos meses iba a conseguir esa conversación un poquito más larga que la anterior, el contacto anterior?
Sí, pero date cuenta, Paloma, que al final el presidente estadounidense buscaba algo en esa conversación y que le dieran permiso,
bueno,
claro, que le diera
él, sí,
que Pedro Sánchez le diera el placet para poder usar las bases de Morón y Rota. Para poder evacuar a soldados norteamericanos y a personal que ha trabajado para Estados Unidos en estos 20 años. Así que, claro, era una conversación interesada, como todas lo son dentro de la diplomacia estadounidense. Y por eso hemos estado, yo creo que, tantos meses de, no sé si llamarlo incomunicación, falta de interés por parte de Estados Unidos, pero al final, bueno, pues la administración entrante de Joe Biden pues priorizó países que, aun siendo más pequeños, no sé si es que pintan más en el mundo, pero que por lo menos pueden ocasionarle más problemas a Estados Unidos. España, al final, pues es una economía media que no da problemas y que siempre se le pone al teléfono a un presidente estadounidense, y bueno, lo ha demostrado ahora. En ese sentido, pues bueno, ¿que pintamos lo que nos merecemos? Sí, pero es que tampoco se podía esperar mucho más. Ahora sí que se ha sacado la espinita de aquella famosa conversación de 20-30 segundos en un pasillo, en una cumbre en Bruselas, uh-huh, con Pedro Sánchez abordando a Joe Biden, y que duró más la explicación de lo que habían hablado por parte de la Moncloa que nos dio,
sí,
que realmente solamente los segundos que había durado esa conversación.
Vendiéndolo
para eso
como
sí que
un gran
salido,
encuentro,
claro.
es cierto. Mira, hablando de esa quedándonos en esta política internacional, Ana, ¿crees que la decisión de Biden, cómo está ahora mismo respondiendo Biden con la marcha de las tropas norteamericanas, de qué manera puede repercutir al resto de Europa?
Bueno, pues para empezar hay una decisión inminente por tomar que marcará el devenir claro de las próximas semanas, y se ha marcado en principio como fecha límite el 31 de agosto para que se abandonen Kabul los 5.800 soldados estadounidenses que a día de hoy custodian el aeropuerto de la capital afgana. Ya han pedido, mañana hay una cumbre del G7 de los principales países convocada por el primer ministro británico, por Boris Johnson, precisamente para solicitar a Estados Unidos que alargue ese periodo de evacuación, porque es que solo hay una pista de despegue en Kabul, la evacuación está siendo lenta, hay un cúmulo de aviones por salir y no va a dar tiempo a evacuar a todos los que se quiere evacuar. El problema es que, por la otra parte, pues los talibanes ya están diciendo que la fecha del 31 de agosto es inamovible y que hay un riesgo real de atentados si nos vamos más allá de esa fecha. Entonces yo creo que la reunión de mañana en ese sentido es muy importante, porque ahora lo urgente es evacuar. Luego, en el medio plazo, pues habrá que ver la magnitud de la crisis migratoria que se avecina, que en realidad ya habían empezado, porque los afganos llevan años huyendo. En la vecina Pakistán hay 3 millones de refugiados afganos, o sea que no es un fenómeno que haya empezado ahora, pero bueno, que se intensificará, y ahí ya habrá que Europa tendrá que tomar una postura en cuanto a política migratoria. Pero de momento ya digo que mañana quedémonos con esa reunión, y lo que salga de esa reunión del G7, en la que España no participa, claro, si efectivamente el lunes que viene salen los últimos soldados estadounidenses y con ellos los del resto de países, España también, lo ha dicho la ministra de Defensa española Margarita Robles esta mañana, que España durará allí lo que dure Estados Unidos, o si hay posibilidad de alargar unos días más y seguir evacuando a gente, pero yo lo veo difícil, la verdad.
Fíjate, sería que además es que en todas las conversaciones sale la palabra ya atentado terrorista, es decir, un atentado, ya ninguno lo oculta, no hay paños calientes, todo el mundo lo está reconociendo públicamente.
Es que no hay una decisión buena.
Es
aquí,
que,
Pilar,
claro,
esto,
claro.
Paloma, perdón. Aquí, bueno, se trata de poner los pros y contras, ver los riesgos que puedes correr, que también lo son ahora, ojo, y no hemos llegado a la fecha del 31 de agosto, porque al final, bueno, pues oye, es verdad que el interior del aeropuerto está controlado por las tropas estadounidenses, pero fuera quienes
pero
son fuertes son los talibanes, y en el momento en que estos digan hasta aquí, pues no entra uno más en el aeropuerto. Es que es así de triste decirlo, pero es así. Estamos viendo las imágenes como las familias desesperadas tiran incluso
a los
brazos de los soldados. Bueno, pues con la esperanza de que al menos ellos sí puedan cruzar esa línea del aeropuerto y sí puedan despegar en algún avión.
Esa fecha, ese 31 de agosto como límite que han dado los talibanes para que se deje de evacuar a gente allí en Kabul, ¿supondría una primera negociación con los talibanes? Es decir, ¿crees que se podría llegar a un acuerdo con ellos?
¿A un acuerdo te refieres en cuanto a reconocimiento del gobierno? ¿Te refieres a esta...?
A poder alargar esa fecha, dejar...
No, porque para los talibanes yo entiendo que sería una señal de debilidad. Creo que hoy ellos han sido muy explícitos y muy taxativos al respecto, que todo soldado extranjero debe abandonar Afganistán para la fecha del 31 de agosto, como por otra parte era el compromiso de Estados Unidos. Yo no creo que de marcha atrás. Si acaso creo que, bueno, pues aún con todo, Estados Unidos puede decidir correr ese riesgo, y con él el resto de países, el resto de tropas que allí quedan. Pero digo que sería más una decisión de Estados Unidos que una negociación, yo creo, con el recién reinaugurado régimen talibán. De todas maneras, Paloma, las negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y los talibanes no son de ahora. De hecho, hay un acuerdo tácito de la primavera del año pasado, que es lo que nos ha llevado aquí, en la que ya el gobierno de Estados Unidos, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el compromiso era abandonar antes es verdad que era la anterior administración estadounidense, uh-huh, la de Donald Trump, pero bueno, ha seguido Joe Biden y el compromiso era, claro, salir de Afganistán y de aquellos polvos, estos lodos, y al final Joe Biden lo que ha hecho ha sido, podía no haberlo hecho, pero lo ha hecho, cumplir un acuerdo que había de febrero o marzo año pasado, sí, en Doha, en Qatar. O sea que negociación, no nos engañemos, esto era un proceso de paz iniciado entre la administración estadounidense, la de antes y de Trump y la de ahora con Biden y los talibanes, que iban ganando, uh-huh, posiciones. Lo que pasa que bueno, lo que nos esperaba era un desenlace como el que
tan precipitado todo, sí, tan precipitado. Ana, leía esta mañana la cantidad de millones, bueno, billones que había invertido, que había dejado en esa tierra el gobierno de Estados Unidos. Y hablaban también de la cantidad de armamento que está ahora mismo en manos de los talibanes, que muchas de esas armas, incluso ellos no saben ni cómo utilizarlo, tendrán que esperar a que alguien les pueda enseñar. Pero hay otras muchas armas que sí pueden ser utilizadas por esta gente. Pueden hacer mucho daño. Incluso se contempló el poder, las fuerzas norteamericanas, bombardear determinados puntos estratégicos para inutilizar todas estas armas. Aquello es que no solamente por las imágenes que vemos en los informativos, es que aquello es un polvorín incluso en lo que no vemos.
Sí, claro, todos los arsenales que ha abandonado Estados Unidos yéndose de manera precipitada, pues se los está incautando, se los están incautando los talibanes, que a lo único que les falta y que no van a tener, yo creo, afortunadamente, es una fuerza aérea, y es por ahí por la única manera de atacarlos. Por eso lo de que Estados Unidos se plantee ciertos bombardeos selectivos, yo creo de todas maneras que cualquier operación vendrá después de que se dé por terminada la fase de evacuación, y a partir de ahí veremos, porque claro, sobre el terreno se han dejado una ingente cantidad de material armamentístico que estos han tardado poco en empuñar, claro.
Efectivamente. Déjame, Ana, que salgamos un momentito del estudio y saludemos a Mikel Ayestarán, que es el corresponsal de COPE en Oriente Medio. Mikel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mikel, dos preguntas muy claras. ¿Las amenazas de los talibanes a la fecha del 30 de agosto, como fecha límite para que ese aeropuerto ya quede clausurado y que ahí ya no salga absolutamente nadie? Y el último reducto resistente a los talibanes ahí al norte de Kabul. ¿Qué se sabe de ese reducto, de esa resistencia, que no sé qué futuro le puede quedar a esa gente, y del tema de esa fecha de ese 30 de agosto?
Bueno, la fecha yo no lo veo como una amenaza. La fecha realmente la puso Joe Biden, no la pusieron los talibanes. Él dijo que el 31 de agosto concluiría su misión, y lo que le están haciendo es recordar que tiene que cumplir su palabra, ¿no? Ellos hasta el momento, la verdad es que si algo está llamando la atención en esta desde la llegada del Emirato a Kabul, como en todo el último año, yo diría, ¿no? Desde que los talibanes están hablando con Estados Unidos y no han matado un solo soldado estadounidense, que realmente está habiendo una coordinación que nunca habíamos asistido a algo así, ¿no? De hecho, se me ocurren pocas cosas más vulnerables que un aeropuerto como el de Kabul. Ahora mismo, cualquier lanzamiento de una granada o de un RPG contra uno de los aviones que aterrizan echaría al traste, ¿no?, toda la labor de evacuación, y eso no está ocurriendo. Tampoco están los talibanes deteniendo en masa a la gente que está esperando para salir, que no olvidemos, en su gran mayoría son colaboradores de los que han sido sus enemigos en las últimas dos décadas, ¿no? Por lo tanto, estamos viviendo una situación muy extraña. Y en cuanto a la fecha del 31 de agosto, vamos a ver qué pasa, pero los talibanes en eso están siendo claros, ¿no? Han dicho que es una línea roja, que es una parte del pacto que tenían ellos con Estados Unidos y que quieren que se cumpla.
Uh-huh. Al decir situación extraña, interpreto que esto puede desencadenar de cualquier manera.
Bueno, lo que estamos viendo es un absoluto caos y desorganización por parte de la comunidad internacional, que lo que ha hecho es organizar una retirada de tal forma que primero sacó a todos sus soldados del terreno y después ha tenido que volver a enviar de urgencia a soldados allí para intentar asegurar la salida de sus colaboradores, ¿no? Cuando cualquier retirada de este tipo exigía que lo primero tenían que haber sacado a sus colaboradores antes de sacar las tropas, ¿no? Con lo cual es un absoluto sinsentido lo que estamos viendo ahora mismo con los talibanes rodeando el aeropuerto y pidiendo a la comunidad internacional que cumpla con su palabra, ¿no? Que era salir el 31 de agosto. Y es un sinsentido.
Ajá. Y Miguel, la segunda pregunta, la segunda cuestión es ese reducto de resistencia en el norte de Afganistán. ¿El futuro de esa gente?
Bueno, el futuro de esa gente depende absolutamente del apoyo de armas y municiones que le llegue, en concreto de Francia, de Reino Unido y de Estados Unidos, ¿no? Que son los tres países a los cuales los panchiríes han pedido ayuda, como la han tenido en las últimas dos décadas. Lo que ocurre es que Occidente está claramente de salida y yo ahora mismo no veo ni atisbo, pretensión por parte de París, Londres y Washington de meterse en un nuevo fregado en Afganistán, ¿no? Con lo cual lo tienen muy complicado. Hay que decir que es un pequeño valle que siempre ha resistido, que si nos remitimos a la historia, allí no consiguieron entrar ni los soviéticos ni los talibanes, pero en aquellos momentos esta gente estaba muy fuertemente apoyada por Estados Unidos, cosa que ahora no va a ocurrir.
Pues es la última hora que nos ofrece Miquel Ayestarán, el enviado especial, el corresponsal de COPE en Oriente Medio. Gracias, Miquel, cuídate mucho, como siempre, un abrazo.
Buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes. Ana, seguimos con Isabel Martín. Ana, estábamos hablando de política exterior, hemos hablado también de política interior. Hay también otra fecha que a mí sí me gustaría poner también en la mesa, que es la fecha de mediados del mes de septiembre, con ese homenaje a ese etarra con tantísimos muertos a la espalda y que el gobierno vasco, por lo visto, va a permitir que se haga esa especie de de homenaje, de acto de apoyo.
Sí, la verdad es que, bueno, hoy creo recordar que ha habido una reunión de varias asociaciones allí en el País Vasco con una de las consejeras del gobierno vasco, pero no le ha dado mucha respuesta. Es indignante que se sigan, pero no solo el de Parot, sino todos los ongietorris que nunca se han detenido en el País Vasco, que siempre han estado ahí. Luego, bueno, pues oye, se cercena la libertad de expresión en otros aspectos y a esta gente que sale, habiendo cumplido condena por delitos de sangre, por atentados, por haber matado pues a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a personal civil, a niños incluso, pues se les pueda recibir como si fueran, no sé, héroes de algún tipo de guerra. Y yo soy pesimista en esto. Ellos esta mañana lo eran también las asociaciones, en el sentido que, bueno, pues aparte de quejarse mucho y muy alto, tampoco pueden hacer mucho más si tienen el correspondiente permiso del gobierno vasco y la delegación del gobierno central ahí tampoco puede hacer mucho más.
Pues así están las cosas. Esa es una primera foto de cómo arranca la semana, esta penúltima semana del mes de agosto, que le hemos hecho encantados, como siempre, con Isabel Martín. Ana, gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias a ti.
Buenas tardes. Hasta otro día. Mañana arrancan los Juegos Paralímpicos, y ya sabes que son los Juegos Olímpicos para deportistas con discapacidad, y allí no va a poder estar Blanca Betanzos. Es una atleta de Huelva, ha cosechado 2 medallas de oro y 2 de plata en los Mundiales de Polonia del pasado mes de junio. Además tiene, entre otros méritos, el récord de España de 200 metros libres. Blanca, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Bien.
Oye, Blanca, que ya me hubiera gustado poder saludarte, entrevistarte y que tuvieras la maleta hecha porque te habías ido a Tokio. Ya me hubiera gustado. ¿No te dejan ir?
No, porque estaba lesionada y entonces no podía ir.
Y no has podido ir. Porque tú eres un fenómeno del atletismo. Corres más que una liebre. Oye, ¿cuál es tu carrera? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que corres?
El 200, el 100 y el 400.
Esas son tus categorías. Muy bien. Oye, ¿qué supondría para ti estar en los Juegos Paralímpicos?
Estaba lesionada porque no me... Estaba practicando de salto.
Ya, y tú practicas en la categoría de atletismo T21, creo, ¿no?
Sí.
Ajá. Y eso no llega a los Juegos de Tokio, ¿no? Eso no admiten allí en Tokio, la Paralimpiada no admite esta categoría.
No, porque mi categoría no ha ido y entonces no me he llamado a Tokio.
Vaya, pues no sabe lo que se pierden, Blanca. Oye, tienes una hermana melliza, me dicen, Eva.
Sí.
¿Ella no hace deporte?
No, ella no.
Ah.
A ver, ella sí, pero...
Sí, pero no es tan buena como tú. Claro.
No, ella no es de competición.
Ya no compite. Oye, ¿tú te acuerdas cuando empiezas a correr, Blanca? ¿Cuándo te da por empezar a correr? Porque tú nadabas al principio.
Sí.
¿Y luego te pasas al atletismo?
Sí, también.
Ajá. ¿Y eso es lo que más te gusta, el atletismo?
Sí, a mí me gusta el atletismo.
Claro. Oye, ¿no te cansas de tanto correr?
No.
Y eres muy buena, además, por todas las medallas que has conseguido. ¿Eh? Bueno, pues ya me da, de verdad, como te decía al principio cuando empezábamos la conversación, Blanca, ya me da rabia que no pudiéramos saludarte y que estuvieras ahora, pues eso, preparando las cosas allí en Tokio, que pudieras ir allí a correr, ¿eh? En otra ocasión será, ¿de acuerdo?
Vale.
Un beso muy fuerte, Blanca, cuídate, un abrazo.
Nada,
un besito, gracias. Nos podemos reír de tantísimas cosas, nos estamos riendo de tantísimas cosas gracias a vosotros, que bueno, hay que poner un poco de orden en esto, y la persona que está haciendo aquí un poco de árbitro es Aitana Naranjo. Bueno, ¿qué dicen los oyentes? ¿Dónde andan?
Pues mira, al final los oyentes nos están contando muchísimas historias, muchas anécdotas y muchísimos lugares donde nos podemos reír.
Buenas tardes, gente. Estoy recordando ahora que leo el tema del día de las tertulias que había hace muchos años en las plazas de los pueblos y normalmente siempre acababan en pique. Y recuerdo un día que hubo un pique entre dos señores que cantaban, se picaron cantando jotas y uno de ellos dijo lo siguiente, no la voy
pues
a cantar porque...
ahí está, luego escuchamos la anécdota de ese pique entre los vecinos. 607-150602, ahí recogemos vuestros momentos más divertidos.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un momento, por favor. Gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Gracias, hasta luego. Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo, una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien, normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito, como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y la Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Mmm, buenísimos. Con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.